Estamos en línea con la colega Mariel Fitzpatrick, colega en Animales Sueltos todas las noches en América. Además, conduce en América 24 y viene trabajando en esto sigilosamente y seriamente, muy a su estilo. Y le vamos a pedir, por favor, ya que tuvo la generosidad de charlar con nosotros, con este va de vuelta, que le explique al país desde acá, desde Radio Nacional, de qué se trata esta historia, cómo laburaron y qué fue los o cuáles fueron los resultados que obtuvieron en esta segunda investigación. Mariel, ¿cómo estás? Romina
Hola
Mayer.
Romina, ¿qué tal? Un gusto estar en tu programa y ahí un saludo para vos y el equipo.
Acá está Tiber también saludando, y todos atentos a la filtración. ¿Está bien decirle filtraciones?
Sí, es una segunda mega filtración por el volumen. Ahí Mariano lo decía, son 13 millones y medio de documentos, o sea, es gigantesca.
Sí.
Inabordable si no es en un trabajo colectivo de, bueno, 300, 382, para ser precisos, colegas de todo el mundo, de casi 100 medios, que es un laburo muy difícil que fue coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, para poder trabajar en forma conjunta y poder ir compartiendo los hallazgos, porque si no es inabordable manualmente, ¿no?
Ahora,
O sea que
¿cómo
son...
trabajan? Digamos, me imagino al que está del otro lado, a mí me da también como mucha curiosidad, ¿no? ¿Cómo logran esas sinergias y trabajan a la vez y se van pasando los documentos de la Argentina, se los pasan a los periodistas que representan el consorcio acá?
Te
¿Cómo es la
cuento,
dinámica?
claro. Esta mega filtración la recibió un periódico alemán, dos colegas de investigación que se llama el Süddeutsche Zeitung. Mi alemán no es muy bueno, pero es un diario muy importante con sede en Múnich, que lo convoca el consorcio para coordinar este trabajo entre los miembros de ISIG en todo el mundo, e incluso suman a veces algunos colegas que no son miembros, pero que pueden trabajar estos temas porque tienen que ver con investigaciones que hayan hecho. Ellos fueron a partir de la noticia de esta segunda mega filtración, llegó a fin de año, pero empezaron a subir los documentos en un gran trabajo del equipo de data del consorcio a una suerte de como nube, o sea, en un sistema online, muy encriptada, con muchas medidas de seguridad, que hasta si vos querés es engorroso porque tenés que entrar siempre de una misma computadora con una serie de pasos y digamos, de que te ratifican de que sos vos. Y todos vamos, es como un mega buscador que ellos fueron armando, subiendo la información en etapas. La última tanda muy grande se subió en agosto, que recién en agosto estuvo toda la info completa. Y ahí buscamos, como si dijéramos un Google, pero más sofisticado. Empezamos a buscar nombres. En Argentina nosotros buscamos nombres de, principio de funcionarios, después de exfuncionarios, después de empresarios, de miembros de la justicia. O sea, empezamos a buscar como listados que vamos armando.
Pero ese listado, Mariel, porque recién decía Mariano esto, ¿no? Es como caprichoso en el sentido de, bueno, pensar quiénes son los que podrían estar y tal vez hay uno que no está porque a ninguno se le ocurrió ponerlo y tiene la suerte de haber
Exactamente.
quedado afuera.
Bueno, mirá lo que pasó con Panama Papers, que lo de Moreno Campo a nadie se le ocurrió buscarlo.
Claro.
Apareció ahora hace un mes y medio, cuando Panama Papers la habíamos hecho hace un año la
Pero si
investigación,
vos
mes y
hubieses
medio.
puesto en ese momento Moreno Campo, que a nadie se le ocurría que podía
A
tener una
mí no se me ocurrió.
vinculación. No, bueno, Ana, creo que a nadie se le hubiese
Pero,
ocurrido.
No, bueno, uno
por lo
agarra
que
el
pasa.
gabinete, agarra el gabinete anterior, agarra el nombre
Exacto.
de los 50 empresarios más poderosos de la Argentina y va
Exactamente.
cruzando información, ¿no?
Y te cuento dos cosas que son importantes, que son muy importantes. En el caso de la colaboración mundial, pasa que a veces vos buscando a alguien te salta el nombre de un argentino y avisan en una especie de, hay una especie de como Facebook cerrado, encriptado, no es un Facebook, pero para que la gente entienda, donde hay un foro donde se van avisando los que nos vamos avisando. Encontré a fulanito, a los colegas de México les puede interesar. Entonces, hay algunos nombres que tocan Argentina, que quizás surgen porque los detectó otro colega medio por casualidad o porque hay un lazo societario, o porque en un intercambio de mails de este estudio de servicios offshore dicen, estuvo en su momento vinculado a tal empresa que tiene accionistas argentinos. Entonces manda una alerta y uno empieza a buscar en función de lo que encontró un colega de otro país por casualidad, más allá de nuestras búsquedas sistemáticas. ¿Se entiende? Como que son dos vías, la sistemática y también la azarosa.
Claro, pero ese colega puede intuir que hay alguien en la Argentina que puede tener esa vinculación, o es por una cuenta o
En
por...
general, cuando aparece un dato de una persona a otro país, como uno no tiene la dimensión de la relevancia de esa persona en ese país, excepto que está muy conocida, o
Claro.
sea, lo que
Y los
hace es
muy
le avisa a
conocidos
los...
ya lo pusieron ustedes.
Bueno, supone, aparece el secretario de Estado de Trump, obviamente vos te das cuenta quién es, aunque lo
Sí.
encontraste digamos, en otro país, le avisas inmediatamente porque vos sabés la relevancia que tiene para que lo investiguen los colegas del New York Times, ponele que son parte de esta investigación. Ahora, yo me encuentro con un colombiano pueden pasar dos cosas, que en el intercambio de información figure que es una persona políticamente expuesta y eso me da la pauta de que es alguien importante a quien yo no conozco, les aviso a los colombianos y los colombianos determinan si es importante o no para ellos, hacia la inversa. Si encuentra un argentino que puede ser un empresario particular, no conocido, no vinculado a particularmente algún gobierno, que es un particular privado, para nosotros quizás pierde su interés porque no tiene un interés público más que el de un privado. Pero que es un grupo empresario importante, le prestamos atención y lo empezamos a analizar y buscar todos los documentos que aparezcan con ese nombre. Cuando te digo todos los documentos, a veces te pueden aparecer 30 y a veces te pueden aparecer 700. Y te querés matar, porque 700 llevan mucho mucho tiempo de chequear manualmente uno a uno. ¿Por qué pueden aparecer 700? Te puede aparecer porque hay un nombre, si es un apellido muy común, que te aparecen todos los que salen con ese nombre muy común. O sea, es una tarea...
Sí, muy compleja y además con mucha responsabilidad, digamos, porque hay una expectativa que genera. Ayer contaba una anécdota que parece menor, pero que se volvían los grandes abogados de los estudios importantes de funcionarios y algunos exfuncionarios para preparar una declaración en caso de que esto los rozara y tener que decir hoy.
Bueno, digamos, hacen bien, porque aquellos que trabajaron con este estudio Appleby, obviamente esta filtración Appleby ya sabía una filtración desde el momento en que el consorcio, hace unas 3 semanas, contacta al estudio para pedirle su descargo y decirle, digamos, una serie de preguntas muy detalladas sobre prácticas que podrían haber sido, digamos, en el límite con la ley. O sea, el estudio estaba al tanto y si vos entras a la página de Appleby desde hace unas 2-3 semanas, figura un comunicado con su descargo. Entonces, obviamente, yo no sé si Apple, no lo sabemos, contactó a sus clientes y les dijo, bueno, lamentablemente una filtración, los advertimos que en un par de semanas
pueden aparecer sus nombres. Ahora, Mariel, te hago una consulta. De todos los nombres que ustedes fueron poniendo en este buscador de funcionarios del gobierno actual, de exfuncionarios, aparece, por ejemplo, el del ministro de Finanzas, Luis Caputo. ¿En qué situación?
Te lo explico, pero quería agregar una cosita más porque quiero destacar un laburo que nos ayudó mucho, que es nosotros este trabajo lo hicimos en conjunto con el Diario La Nación y el Semanario Perfil. En el Diario La Nación hay una persona que es Ricardo Brón que labura mucho el tema de datos duros, digamos, de planillas. Y algo que nos ayudó es a todos estos listados que fuimos armando, gigantescos de funcionarios, exfuncionarios, legisladores de todas las provincias, imagínate la base de datos que podés construir. Él, con un programa que él sabe cómo es, corre esos nombres y te da los positivos o los negativos. Muchos de esos positivos son falsos positivos, porque con solo coincidencia un nombre te salta. Entonces, pero eso por lo menos nos hizo una primera limpieza para no mirar una enorme cantidad de nombres. Teníamos una primera limpieza y después empezar a mirar uno a uno. Que esto era importante destacarlo porque la verdad es que con Panama Papers también sufrimos mucho y vamos como ganando experiencia en tratar de ayudarnos con las herramientas. Y lo otro que me preguntabas de lo de Caputo aparecía en un intercambio de información de este estudio Appleby, que tiene sede en Bermudas, como un administrador de un fondo de inversión de alto riesgo, de lo que se conoce como un hedge fund, que es un fondo de inversión en mercados emergentes con alto riesgo, pero también alta rentabilidad. Es un tipo de inversión, digamos, para algunos que tienen más capital, porque de hecho para ingresar necesitabas por lo menos $1,000,000.
Bueno. Y tenías que estar dispuesto a perderlo, casi.
Tenés que estar dispuesto a ganar mucho o a ganar menos o a perder, porque esto también juega un poco de cómo evoluciona el mercado. No son inversiones conservadoras, son inversiones de riesgo.
Sí, no es un plazo fijo, está claro.
Exactamente.
Ahora, María, la pregunta que nos hacemos muchos es si esto es legal o ilegal.
Bueno, el rol de administrador de un fondo en sí no es ilegal. Nosotros lo consultamos a Caputo, el equipo argentino, antes de que saliera la publicación. Él nos dijo que era una empresa la que gerenciaba ese fondo en Miami, que está en nombre de una persona, Martín Guyot, y que él trabajaba como asesor financiero, digamos, aconsejando dónde invertir. Que él cobró honorarios, que no era el dueño de esa empresa, cobró honorarios para administrar el fondo y que los declaró cuando, siempre a la AFIP, que lo declaró como un ingreso al trabajo, como uno declara su salario, y que cuando Macri lo llamó para la función pública, renunció. O sea, que no tuvo más que ver con su rol de asesor financiero. O sea, que a priori eso no tendría una legalidad en cuanto a su rol. Ahora, a nosotros nos surgieron dos preguntas que para mí quedan como interrogantes. Una es, esos fondos que fueron invertidos en este Alto Global Fund, en este fondo de inversión, ¿eran blancos? ¿Estaban declarados? Porque él dijo que había muchos amigos y familiares en ese fondo. ¿Y cómo salieron de la Argentina con el cepo cambiario? Porque el fondo se constituyó en 2009, agarró por lo menos tres años, casi el cepo cambiario. Él nos dijo que era todo blanco y legal. Bueno, nosotros no pudimos acceder a documentos para ver quiénes eran, ni tampoco nos dio precisiones de quiénes eran los inversores, quiénes habían invertido ahí en ese fondo. Y contactamos a Guyot en Miami, que era como el dueño de esta empresa que gerenciaba el fondo, la persona conocida con el cual él trabajaba, y se negó a darnos información alegando la confidencialidad de sus clientes. Por lo cual no pudimos avanzar más allá sobre el origen de estos fondos invertidos.
Pero sigue la duda, digamos, estas dos dudas se
mantienen. Él dice que es todo blanco y legal, sí. Por lo cual, bueno, nada, en principio es la palabra de él, no tenemos un elemento para refutarlo. Y la otra cuestionamiento que nosotros nos hicimos, que él también lo negó, es si haber sido asesor de este tipo de fondos de alto riesgo, hasta que asume la función pública y apenas asume, él tiene que negociar la deuda externa con, digamos, en nombre del gobierno argentino, con fondos buitres, si puede haber sido que un fondo buitre haya sido uno de los que pasó por esta cartera de la empresa para la cual él asesoraba. Y él dijo que no, que creía que no.
De hecho, Caputo dice que hace dos años que no tiene ningún vínculo, ¿no?, con toda esa gente.
Que no lo llama, que justamente para preservar, como no involucrarse en los asuntos de esta empresa, que ni siquiera habla por teléfono. La verdad que en ese sentido él estuvo dispuesto a dar las explicaciones que correspondían, que él consideraba que eran válidas, y nosotros lo contactamos justamente por eso, ¿no? Para dar la posibilidad de que él haga su descargo y que explique, porque a veces uno tiene una foto y no tiene la película completa. Y de hecho fue incluido en las notas que salieron publicadas ayer y hoy, ¿no? Tanto en La Nación como en Perfil.
¿Hay más filtraciones? ¿Hay más nombres? ¿Se sabe si van a surgir nuevos nombres desde la Argentina?
Sí, hay algunos nombres más. Hay un programa una especie de en etapas de publicación, no se publica todo el día, todo el tiempo, todos los días. Va a haber algunos que vamos a contar hoy a la noche en Animales Sueltos y algunos más, y va a haber de acá las próximas dos semanas van a haber más nombres que se van a ir conociendo, no tanto de funcionarios pero sí de empresarios y también de estudios jurídicos que intervinieron como intermediarios.
Mariel Fitzpatrick, colega, trabaja como pocos los temas de investigación, es parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y mantiene en este momento, diría, en alerta a media Argentina. Los estudios no se van a dormir, están haciendo como una especie de guardia a ver si el nombre sale o no sale, te van a haber llamado hasta el cansancio, ¿no?
Bueno, pero por un lado hay dos reglas de oro que había que cumplir, que era mantener la confidencialidad. Yo entiendo que hay un interés sobre este tema que se ha disparado, pero bueno, en la medida que el único resguardo para nosotros, Romina, y vos lo sabés, es la responsabilidad en el laburo. Entonces, entendemos a veces la ansiedad, pero también algo muy interesante es haber acordado un trabajo en equipo entre los medios, entre los colegas argentinos que somos de distintos medios.
La hostigábamos a María el domingo y ella decía, no puedo, es a la misma hora mundo, basta escribirme, pobre. Eso, bueno, ayer le quemamos la cabeza.
Lo que va a ir saliendo día a día también es acordado entre los medios argentinos. O sea, yo no le estoy sacando una primicia a otro medio si no acordamos internamente entre nosotros. Y eso también es algo loable porque el espíritu colaborativo es una experiencia interesante para poder enriquecerse en el trabajo periodístico, ¿no?
No se pierdan hoy, Mariel Fitzpatrick, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con esta segunda mega filtración, así lo llamó, Paradise Paper. Mariel, muchísimas gracias y gran laburo.
Gracias, muchas gracias, Romina.